Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Hoy estamos en Crimen Digital, en este podcast que agradecemos mucho a Dixo que nos haya dado la oportunidad de estar por acá. Y hoy vamos a estar platicando de un tema que últimamente yo creo que muchas personas, tanto del medio tecnológico como del medio político, se están haciendo preguntas. Y para ello he invitado a un gran amigo, alguien que la razón por la cual traigo esta voz aguardientosa es su culpa, debido a que ayer hicimos, como él bien dice, la preproducción, ¿no?
De este
podcast. Y estoy aquí con Ricardo Blanco. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dixo por darnos la bienvenida en esta última locación.
Exactamente, porque próximamente se van a estar cambiando, pero bueno, van a seguir estando aquí. Y bueno, ayer platicábamos, Ricardo, y para aquellos que no siguen a Ricardo, lo tienen que seguir en arroba Ricardo Blanco.
Fácil,
en
rápido.
Twitter, fácil y rápido. También estás en haciendo columnas, ¿no?
Sí.
En diferentes medios.
Sí. Escribo en El Universal los viernes. Me pueden encontrar en TechBeat, bueno, o obviamente online, y en Forbes también los jueves.
Exacto, y eso es aquí en México, porque tenemos podescuchas de toda América Latina, incluso de España. Entonces digo, para que se metan y te empiecen a seguir. Y ayer echando unos mezcales y empezando a hablar de tecnología, llegamos a un punto sobre qué pasa con esta empresa que ya googleamos y ya buscamos cómo se pronuncia. Para no generar ahí un problema que según Google, tú lo escuchaste como
Huawei.
¿Y cómo debe ser?
Huawei. Es una ligera J como cortada a la mitad, por lo que logramos entender. Gracias, producción. Y sí, justo como bien mencionabas, creo que cada vez es más presente o más latente el tema de cómo la seguridad está empezando. Digo, todo el mundo habla de estas ciberguerras y todo, entraremos un poquito en ese tema. Ajá. Pero justo la política y la seguridad, ¿no? Y creo que cada vez lo vemos más. Pero sobre todo, antes era como a nivel, pues, empresarial, ¿no? Como las antenas, las grandes conexiones, incluso en nivel empresarial. Pero hoy ya llegó la guerra hasta el bolsillo de cualquier consumidor, ¿no? Que creo que es lo interesante.
Y es un tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y digo, para allá de entrarle directo, ¿qué pasa con Huawei y Estados Unidos? ¿Cuál es tu percepción? Digo, y sin tomar en cuenta lo que platicamos ayer, uh-huh, ¿dónde estamos parados ahorita con esa situación? ¿Cómo nos podría llegar a afectar en México? Creo que es un, claro, tema bien interesante.
Y América Latina.
Sí. Y ahorita vamos a empezar a desenmarañar, digo, todo este tema, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas del tema de Huawei y Estados Unidos? ¿Es un tema político?
80%. Yo creo que 80%. Le quise poner porcentaje porque sí tiene que haber. O sea, tiene que haber algo que a nivel hardware y software siempre va a quedar la duda, ¿no? Uh-huh. O sea, hemos visto varios titulares de diferentes compañías, justamente cuando salió todo esto, las puertas traseras y, uh-huh, o backdoors, entraremos después en eso. Cuando salió todo esto, obviamente tienes un nivel de hardware donde sí es difícil llegar incluso de una manera forense, realmente atinarle y decir si hay algo ahí, pero esto es claramente, yo creo, 80% político.
¿Y el resto?
El resto es, yo en buena medida creo que tiene que ver con desconocimiento, ¿no? Falta de transparencia, tal vez falta incluso de comunicación de cómo funciona el dispositivo y de la fabricación de los mismos. Creo que también veníamos, como estamos tan cercanos a Estados Unidos, venimos con este sentido de entendemos cómo se hace el iPhone, entendemos quién fabrica el iPhone, cuáles son
entre
las fábricas.
Comillas, digo,
por eso.
Porque al final de cuentas un chip de iPhone está hecho en China también.
Exacto, y ese es el punto. Entonces también llegas a, no, es que es una compañía china que toca el hardware, y en el hardware puedes poner ya algo de software para poder empezar a hacer un rastreo. Y no teníamos eso en los, o sea, 80s y 90s, pues era como, pues necesitabas más capacidad, pero hoy sí lo puedes meter, genera estas dudas, pero desde Foxconn podrían meter algo, ¿no?
Al final de cuentas estamos hablando de espionaje.
Sí.
Y estamos hablando de la posibilidad de que un país pueda llegar a espiar a otro por medio de infraestructura o elementos tecnológicos embebidos en tecnología tanto nacional, es decir, de ese país al cual están espiando, como la compra de dispositivos creados 100% en otro país, que en este caso estamos hablando de China. Y entonces, sí, ¿dónde empieza a unirse este tema político desde el punto de vista de qué deberíamos de hacer?
Es la...
Porque al final de cuentas, sí. Digo, lo platicábamos ayer, ¿no? Hay muchas empresas que ahorita están siendo vetadas en Estados Unidos por vínculos a algún tipo de evidencia, y que muchas veces esa evidencia se obtiene de un proceso forense.
Claro.
¿No? De que, por ejemplo, Kaspersky, ¿no? La situación de Kaspersky en Estados Unidos, que está vetado dentro de las instituciones gubernamentales, e incluso están tratando de ir un poquito más allá.
Claro.
En ese sentido. ¿Por qué? Porque encontraron que en una de las filtraciones de la NSA había un pequeño código que obviamente pertenecía al software de Kaspersky.
Exacto.
Y en el caso de Huawei, ¿qué estamos viendo?
En el caso de Huawei, que tampoco, es que también la política en Estados Unidos ahora es tan compleja que tampoco hay mucha transparencia realmente qué es lo que está afectando. Entonces, probablemente tiene que ver con un gran tema económico, ¿no? Y justamente el tema espionaje es lo que vas a utilizar para tratar de meter el... Pues cómo mantengo las compañías americanas un poco saludables cuando sí tienes un producto que está compitiendo y que realmente ya uno a uno con una marca americana fuerte.
Porque tienen que saber que Ricardo tiene un teléfono Huawei.
Sí, de entre los.
Y por el otro lado, que no tiene un iPhone, ¿no?
Sí, no, no. Que iOS no lo puede usar mucho tiempo. No, no.
Es un tema de...
La plataforma, soy remaquero, pero no, el iOS ni yo nos entendimos.
Y entonces ahí empezamos con el tema de que entonces cuando empezamos a analizar un dispositivo que puede llegar a estar vulnerable, ¿no? Forensemente,
sí.
Pues normalmente lo que haces es, pues compras un dispositivo, lo dejas completamente en cero, tratas de ver a dónde se está conectando, a si está yendo la famosa llamada a casa.
Exacto.
¿No? Que
si
es el
ping llega.
Exactamente, para ver si por ahí podría llegar a estar saliendo información, ¿no?
Exacto, entonces ponen estos dispositivos, pero también hay que... El tema de que lo hagan tan genérico o que digan nada más la marca Huawei es que también hay que entender que tenemos 30 años de antenas de esa marca. Por eso es como tan interesante verlo, porque esta compañía ha venido vendiendo antenas que casi todos los carriers utilizan.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
O sea, no es un tema que nada más esté afectando a Estados Unidos.
Sí, y no solo hay que pensarlo en el dispositivo, ¿no? O sea, esta marca a nivel consumidor ha crecido mucho en los últimos 5 años, pero tenía una base grande de usuarios de Enterprise. Entonces tienes eso, que no sé si están hablando de esa vulnerabilidad, si estás hablando de una vulnerabilidad de los datos de las empresas americanas que pasan por el dispositivo, ¿no? Que ahí entran también otros temas de... qué aplicaciones baja la gente, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces lo dejan como, no, es la compañía, puede ser por un lado, puede ser el otro, pero mucho tiene que ver, obviamente, con el tema de antenas y hacia dónde hacen las llamadas, ¿no?
Y poniéndolo en perspectiva, en Estados Unidos, digo, ¿qué? Yo creo que una de las cosas que están buscando es eliminarlo dentro del gobierno norteamericano, o sea, personas que trabajan dentro del gobierno norteamericano para tratar de buscar una... Es una forma disuasiva hasta cierto punto, o es un elemento también que lo que permite llegar a hacer es que la gente no lo ocupe para que no exista ese riesgo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué pasa con la gente que tiene 2 teléfonos y a lo mejor en su casa tiene algo de Huawei?
Tienes algún producto, tienes algún chipset, también tienes... Son proveedores de varias piezas para varios mercados, no nada más es justamente el Kirin y ese tipo de cosas, que es el chipset, ¿no? Para los que tal vez no han escuchado, el procesador Kirin es justamente el que ellos están desarrollando y que tal vez mucho tiene que ver con eso, que justo cuánto le puedes meter al procesador a comparación de lo que ya tenías como más controlado con Qualcomm, con el Snapdragon y ese tipo de chipsets, ¿no? Entonces, lo que está procesando ahí, justamente tienes más dispositivos en el hogar, tienes... más conexiones, hay muchísimos routers y hay muchísimos wifi, modems, que vienen con estos chipsets. Y luego viene la otra parte, no puedes, en un país de tantas libertades, no puedes prohibir que la gente traiga su dispositivo chino.
Claro.
¿No? Entonces puede ser que no le abras las puertas a la venta local, pero también tienes un e-commerce muy fuerte donde también entra muy rápido dispositivos, ¿no?
Y desde el punto de vista de América Latina, ¿cómo nos, o sea, primero, nos tenemos que proteger de algo así? Y segundo, ¿cómo nos afecta? Porque al final de cuentas nosotros, en muchos de los países, a excepción yo creo que de Brasil, no somos generadores de tecnología.
Exacto. Sí,
somos consumidores.
Sí, consumimos tecnología, somos grandes clientes de todas las compañías. Entonces también tenemos un mix muy interesante, porque una es que si metiéndonos un poquito, hablando con gente que se dedica a la instalación de redes, digamos, móviles a nivel de los países de América Latina, sabemos que hay jugadores muy importantes, pero también han venido cambiando de proveedor de antenas durante los últimos 15 años, ¿no? Entonces tienes diferentes cosas, obviamente redes que son menos estables, pero que tal vez tienen también que ver con estas pseudo vulnerabilidades que tienen. Nosotros, nadie se pregunta, oye, ¿qué antenas estarán utilizando para darme mi señal de datos? Ni qué hay en medio, ni quién está verificando ese tráfico. Sabemos y confiamos que es seguro, y creo que justo en América Latina, sobre todo si estamos en este tema, están escuchando este divertido espacio justamente de seguridad y cuestionándote todas estas cosas, es obviamente los VPNs personales, ¿no? Entonces tenemos yo uso Pia, tú me decías que utilizas.
Yo utilizo Freedom y ProtonVPN, ¿no? Y a veces las ocupo al mismo tiempo por cierta paranoia, ¿no? Que al final de cuentas también, ¿será que Estados Unidos tiene una paranoia?
Sí, bueno, o sea,
tardaste.
Es que creo que es más que paranoia. Creo que lo que tienen es esta parte de supercontrol. Uh-huh. Es esta necesidad de estar controlados, que obviamente es como una parte de paranoia, pero siempre han sido así, ¿no? Siempre han sido como muy de necesito controlar todo lo que está pasando en el espacio, pero al mismo tiempo soy el país de las libertades. Correcto. Entonces esta dicotomía es tan grande y justamente es tan fácil de que puedas llegar a un conflicto. Entonces te puedes proteger muy rápido de esto, más que si noticias falsas, verdaderas o no, lo que tienes es nada más, pues, hoy no estoy de acuerdo con esto, entonces voy a utilizar el pretexto de espionaje para tratar de hacer un bloqueo comercial, porque si hago un bloqueo comercial ahorita con alguien tan grande, entonces le voy a pegar a la bolsa. Entonces no puedo asegurar eso, pero sí le puedo dar un porcentaje, ¿no? Que creo que era el...
Habíamos visto algo así que afectara a un país, a la bolsa, como lo estamos viendo ahorita. O sea, ¿este será el futuro de la ciberseguridad y bueno, que antes era seguridad de la información? O sea, que ya sea un elemento que tengamos que considerar para este ecosistema general.
Lo hablaba y lo voy a hacer como todavía un poquito más lejos. Oye, estaba en un mercado de estos como de pulgas, y veo, me dicen, no, es que estos lentes son son como de los viejitos, están hechos muy bien, no son chinos. Y yo le digo, bueno, o sea, los chinos ya están haciendo productos interesantes. Y creo que justamente no lo habíamos visto porque no era el país más grande. Hemos crecido todos estos años con el país siendo Estados Unidos, la economía grande y varios países tratando de juntarse, la Unión Europea y todo eso, para ser competitivos dentro de este ecosistema. Y pues el dragón se despertó, todo el mundo nos lo había venido diciendo desde los 90s, pero ahora ya se siente en los bolsillos del consumidor, ¿no? Entonces, sí se ven afectadas las bolsas, es porque lo comentas y lo ves cada día más. Todas las compañías de tecnología de software están empezando a hacer hardware, ¿no? Para tener mayores ingresos y para darle a sus accionistas estas ventajas, ¿no? Tienes Google haciendo el Pixel, todo el mundo obviamente quiere llegar a ser el iPhone de su línea. Hemos escuchado los rumores de Facebook haciendo dispositivos, hemos ahora otros intentando con Oculus, pero todo se está desarrollando en China por precio. Entonces esto sí es único, ese es lo bonito de este momento, pero pues también le genera a Estados Unidos va a ser más grande China.
Y yo creo que ya no podemos llegar a decir es que es chino, es de mala calidad. O sea, yo creo que ya cambió esa percepción también. Y sí, más en tecnología.
Sí, sobre todo creo que lo que las compañías como Huawei, Xiaomi, están trayendo al mercado es, ya hay un grupo aspiracional. O sea, la tienda de en México acaba de abrir la tienda Xiaomi, y había una fila de gente afuera, ¿no? Que antes nada más era como, eso solo pasa para los aspiracionales de iPhone, ¿no? Pero tienes gente haciendo una fila para un producto que es chino. Mucha gente de más de 60 años te vería raro si dices eso, ¿no? Y esas marcas son las que están trayendo que también después otros productos chinos ya no los veas como de mala calidad.
Y nos estamos yendo por una situación más del ecosistema, como decíamos, del político y demás. Claro. Pero cuando nos vamos a la parte técnica, ¿no? O sea, ya dijimos que luego somos paranoicos y utilizamos las VPNs, pero veámoslo desde un punto de vista técnico. ¿Realmente se puede llegar a hacer espionaje por medio de estos dispositivos? Digo, y yo recuerdo desde las primeras versiones que escuchamos, cuando en los iPods de primera generación venía un malware dentro del chip que cuando conectabas tu iPod para cargar en tu computadora, pues se inyectaba, ¿no? O sea, claro, técnicamente es posible. ¿Pero qué tanto podría llegar a ser una herramienta para un país?
Es entendible si lo vemos nada más con desde Big Data, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que tener tanto capacidad de almacenamiento de todos los dispositivos, estar sacando tantos pings, ¿sería tan costoso? Uh-huh. Por las tres gotitas de información útil que podría sacar, tal vez, que es mucho mejor hacerlo por otros. Para mí, o viéndolo técnicamente y sobre todo viéndolo desde recursos, es mucho más fácil haciéndolo targeteado. Es más, identificar a tu target físicamente y hacer mucho más un ping directo al dispositivo. O sea, creo que ahí es donde está el temor real. O sea, no es tanto de que, uy, se pueden meter, sino más bien, este targeteo, ¿qué tanta seguridad requiero? Y pues ya si eres targeteado, sabes que vas a ser targeteado, ¿no? Sabes, no sé si se diga targeteado, pero sí sabes que estás justo en la mira. Y estando en la mira, tú, pues sí tienes, y ahí es cuando entramos más con paranoias, si quiero usar VPN o no, qué tipo de información llevo en mi dispositivo. Hay gente muy clara y digo, lo van a ver ahí. Un amigo le regalé, súper paranoico, le regalé la ventanita de metal que puedes poner en la cámara del celular. Uh-huh. Y un que hace sentir como que tienes los audífonos conectados. Uh-huh. Con un mini plug, pero que es justamente para que cancele el micrófono el celular, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tienes de esos? ¿Cuántos han salido en Kickstarter? ¿Tú unos 5 de esas compañías? Porque está todo este mundo. Pero la verdad es que nadie de nosotros genera, bueno, no nadie, pero la mayoría de los que aquí estamos escuchando no generamos ese tipo de información tan relevante. Entonces, ¿vale la pena? Técnicamente creo que es posible. Económicamente creo que no tiene sentido. Uh-huh. Hacerlo. A menos de que sepas quién es el objetivo.
Yo ahí debatiría un poquito, porque, ajá, al final de cuentas, técnicamente sí es posible, ¿no? Okay. O sea, pero baja mucho el porcentaje de éxito precisamente con lo que acabas de decir. Entonces yo, si lo vemos como Mythbusters, yo lo pondría un poco más como plausible, ¿no? O, ajá, posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos precisamente con eso. A lo mejor, digo, veámoslo en una red. Cuando nosotros estamos viendo todas las alertas que sí genera en un SOC, una red, que no es una red mundial, o sea, es la red de una empresa, y no se dan abasto para poder llegar a revisar y poder llegar a ver esas alertas que supone que ya están filtradas.
Sí.
Sí. O sea, ya no te hace sentido.
Sí, el tema es que siempre va a terminar en recursos. Por más, hoy tenemos Big Data Machine Learning, puedes sacar de todas las alertas, puedes decir, las más críticas son estas 5. Uh-huh. Meterte a ver eso y de repente dices, bah.
Pero, por ejemplo, pensándolo mal, ¿no? Uh-huh. Del otro lado es, pues a lo mejor el bicho se activa únicamente cuando el correo registrado dentro del teléfono termina en...
Sí.
Y entonces un gobierno, un ciertas características que a lo mejor va a mandar una alerta y que entonces vas filtrando según la inteligencia artificial que pueda llegar a generar a partir de la información contenida en el teléfono, ¿no?
Y ahí me generaste una pregunta que solo tú y otras personas pueden responder. Pero entonces, si yo voy a mandar esta información rápidamente por contenido y por texto, toda esta idea de las aplicaciones como Signal o las aplicaciones como cuando tienes un dispositivo que pues sí está vulnerado, ¿qué es la opción? ¿Hacerlo pues ya nada más VPN?
Y aún así también hay un tema. O sea, si lo vemos técnicamente y muchos de los que nos escuchan lo entenderán así, pues tú tienes diferentes capas, sí, dentro del teléfono. Si tienes algo que está en una capa en inferior, pues a lo mejor no vas a poder llegar a hacer absolutamente nada a pesar de que utilices todas las aplicaciones que pueden llegar a estar cifrando información, ¿no? O sea, es sí, muy complicado, porque entonces lo vemos con algunos aplicativos y no voy a decir el nombre, pero se lo podrán llegar a imaginar, ¿no? Es que mi teléfono trae un bicho. Y pues a lo mejor el bicho se autodestruye, se autodesinstala, como mucho malware hoy en, uh-huh, día lo está haciendo. Y voy otra vez, mucho malware no, mucho software malicioso. Pues, estamos en una campaña y, exacto, tienen que saberlo, de que tenemos que hablar en español, ya tenemos que dejar tanto tecnicismo, pero bueno.
Estamos pensando cómo hacerlo.
Exactamente, entonces en ese sentido, pues tenemos que tener cuidado en dónde está dentro de la capa. ¿Cuántas, uh-huh, veces nosotros revisamos un kernel un sistema operativo de un teléfono?
Sí, ¿no? ¿Y qué persona, no? O sea, uh-huh, también es justo, tienes... Siempre lo veo, sobre todo en compañías pues que están arrancando y viene una persona con una nueva línea y está acostumbrado. Estoy viendo, a mí me genera cierto trauma, pero tantos grupos por WhatsApp Y yo digo, no, o sea, tienes que utilizar los canales oficiales, ¿no? Si usas Slack, bueno, usa Slack, o si usas Teams ahora, que está muy chido y lo están haciendo muy bien, pues usas eso. Creo que eso va a ser interesante, ver cómo las compañías logran tratar de mantener esta seguridad y cómo trabajan con estas compañías para tratar de alejarse lo más posible del bicho, de en donde esté colocado el bicho. Ahora, con los procesadores, justo lo que decíamos, ¿no? El Kirin tiene, o sea, si solo la cámara de por sí con el procesador del GPU tiene para 250 opciones de machine learning de acuerdo a lo que está viendo para tomar la foto, imagínate lo que no le puedes meter de bits de información para que te busque justamente patrones.
Digo, yo también sabes que cuando estamos en este tipo de podcast, pues el tiempo muchas veces es todo un tema, ¿no? Yo creo que me iría a las conclusiones y me iría a lo que tú dijiste al principio, ¿no? Es un 80%.
Sí.
¿De qué?
80% comercial. Es un, o sea, es político, pero es por una cuestión comercial.
Y un 20% de que sí pueda llegar a ser esta situación y que no sabemos dónde va a terminar, pero muchas veces hoy en día el tema político puede llegar a estar arriba del tema técnico.
Sí. Va a seguir pasando, o sea, no hay, y es muy difícil explicarle también a los políticos este tema, ¿no? Para que realmente el
político, sociedad, ese es todo un tema.
Sí. Y eso podría ser una buena campaña, ¿no? Para los que están escuchando y para todos. Creo que todos podemos dedicar, podemos dedicar 5 minutos de nuestro tiempo a explicarle a nuestra gente cercana el cómo cuidarse un poquito más de su dispositivo o qué cosas nada más considerar antes de usar ese canal de comunicación. Creo que ayuda a todos a estar más seguros.
No voy a hacer la pregunta porque ya sé cuál es la respuesta. Obviamente tú tienes un teléfono de esta marca que estuvimos platicando, sí, el Huawei, y estás contento y estás feliz y te funciona, y pese a todo lo que se está diciendo a nivel mundial, pues tú seguirás utilizando ese teléfono.
Sí, o sea, al final del día los beneficios, el dispositivo lo haces por los beneficios, también sabes cuidarte, ¿no? Entonces sabes qué va, por qué lugar, qué no va, porque el lugar tampoco es como que, digo, mi vida no es tan complicada, por suerte. Entonces no tengo tanto que cuidar. Tal vez si tuviera alguna función pública de cuidar más información, pues lo haría.
Perfecto, pues Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una plática que no la llevamos el día de ayer así, sino que la dejamos también en pausa el día de ayer y decidimos el continuarla aquí. Y ojalá nos manden sus preguntas y sus comentarios y que sigan a Ricardo en todas sus redes sociales.
@RicardoBlanco.
Así es, @RicardoBlanco. A mí me pueden llegar a encontrar en Twitter como @cibercrimen. Y pues simplemente les digo que esto fue
Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez.